Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen con su adhesión inquebrantable, casi ya es una leyenda lo de su adhesión inquebrantable. También, como siempre, a este programa de la cadena COPE, que empieza a las 7, las 6 en Canarias, se acaba a las 12, las 11 en Canarias. Tenemos tiempo de todo. La política en España está pasando por un proceso febril, acompañado de tos, bastante mucosidad y malestar general. Desde que las encuestas sitúan a nuestros políticos ya hace tiempo entre los tres principales problemas, junto al paro y la crisis, no encuentran los profesionales de lo público, los profesionales de la política, su sitio en el redondel patrio. El escándalo Bárcenas, cuyo finiquito y liquidación en el PP huele tan mal como todo el caso del tesorero, ha provocado una carrera alocada por desnudar ante la opinión pública todo aquello que hasta el momento nos parecía imposible de ver, solo lo intuíamos. Que el presidente Rajoy ha puesto el listón en esta historia a un nivel desconocido hasta ahora, porque la publicación de su renta y patrimonio en los medios de comunicación ha desequilibrado la situación frente a los cuadernos apócrifos publicados por el diario El País, en los que aparecían presuntos pagos al presidente. La pelea por la credibilidad en un régimen de opinión pública es la primera de todas, y la publicación de la renta en este caso forma parte de esa pelea. Por eso, aunque no quería, porque el lunes decían que no, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, no ha tenido más remedio que enseñarla. Pero la ha enseñado a medias, ¿eh? Y la tiene más pequeña, la renta.
He hablado con Hacienda porque estoy seguro de que se va a aprobar y todos vamos a hacer un ejercicio, si me permiten, un striptease económico.
No ha tenido más remedio que enseñarla. Ha contado lo que ha ingresado por su trabajo en el Congreso de los Diputados.
Cuando el señor Rajoy ejercía mi puesto, ganó netos 135.000 euros, ahora yo gano 55.000. Esta es la diferencia, 137.000, 55.000, sin dietas, ¿eh? Yo con dietas he dicho 67 para que no quede dudas, y la diferencia es el dinero que le paga el Partido Popular. Y ese es el problema, ¿de dónde sale ese dinero? Si ese dinero sale de los cajones de Bárcenas, si sale del cajón A o del cajón B, ese es el problema.
No quería, pero no ha tenido más remedio, exigido por la situación que ha generado el presidente Rajoy al publicar su renta y patrimonio. Luego se recrea en si viene o no viene el dinero de la caja A, de la B o de la C. Pero ha tenido que enseñarla. No quería el lunes enseñar la renta. Porque la política tiene esas cosas que también maneja el líder de la oposición. Porque no se habla de lo que uno quiere, sino de lo que toca. O te tocan. Y de eso sabe mucho Rubalcaba, que ha tenido mucho poder en España y muchos años. Por cierto, que el PP quiere que Rubalcaba lo enseñe todo. También el patrimonio.
Podríamos entrar a valorar los activos financieros que declara el señor Rubalcaba, que no tiene ningún diputado de la Cámara, ¿no? Casi 1 millón de euros en activos financieros de diverso tipo, ¿eh? De diverso tipo, pero activos financieros. Un dirigente socialista. Por tanto, que no hagamos aquí, que no presumamos de nada, ¿eh? Así que yo creo que la transparencia siempre es buena y enseñemos las cuentas.
Pues eso, que hay que enseñarlo todo. En eso estamos, en la política española, como dice el señor Floriano, el vicesecretario de Organización del Partido Popular. Ha conseguido el PP que Rubalcaba se desnude mientras flota el caso Bárcenas, como emergen a la superficie los restos que sueltan los barcos pesqueros. Eso le pasa al caso Bárcenas, que se ve todo, que empieza a florear todo a la superficie. Insiste el PP en que el finiquito y liquidación de Bárcenas, 400.000 euros en 2 años, seguridad social incluida, eso se lo firmaron en el año 10, un año después de ser imputado en la Gürtel, es legal. Sigue hablando Floriano.
La relación contractual con el señor Bárcenas se extinguió en el 2010 y, como le explicamos ayer, los términos del acuerdo del despido consistían en un pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social, lo cual no es ni la primera vez que se hace ni supongo que será la última. Es algo que se viene haciendo y lo hizo el Partido Popular. Para nada.
Pues la mayoría de los ciudadanos nos hemos quedado así un poco. Tenga usted el dinero e incluso le doy para que se pague usted la Seguridad Social. Oiga, pues a pesar de la pasta que le dieron a Bárcenas en 2010, vaya pasta, el escándalo ha estallado en todo su esplendor, con lo cual de nada sirvió el leñazo que le soltaron a Bárcenas de 400.000. Lo que la opinión pública se pregunta es por qué se llega a ese acuerdo con Bárcenas, que sí que es legal. Pero si Bárcenas es implicado en Gürtel en 2009 y en 2010 le despiden con ese dineral, será por algo. Total, para nada, para que monte el lío. Para poner en cuestión todo, con un cuaderno de fotocopias y obligar al presidente del gobierno a enseñar la renta. Pues menuda gestión hizo el que tomó la decisión de soltarle los 400.000 a Bárcenas, seguridad social incluida. Que ya quisieran algunos de los que les despiden que les pase eso. Toma, dinero de esto y además te pago la seguridad social 2 años, los autónomos, para que emprendas un negocio. En A, en B o en C, que diría Rubalcaba. Mientras tanto, se estrecha el cerco alrededor del exministro de Zapatero, José Blanco. El fiscal le da la razón al juez para que sea juzgado por tráfico de influencias en el caso Campeón, el del trato de favor en un grupo empresarial de un amigo. Pero Blanco se agarra al escaño.
Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia.
Pues a ver qué dice la justicia. Aunque la postura oficial es de respaldo, dentro del PSOE saben que tienen otro problema de credibilidad con Blanco, porque no le pueden pedir al PP lo que ellos no hacen. Y saben ustedes que hacer oposición es gratis en España. Gratis. Le pasó al PP y ahora al PSOE. Hacen lo contrario de lo que luego la realidad obliga. El PSOE ha votado en contra de la prórroga indefinida de los 400 euros durante 6 meses a los parados que se han quedado sin prestación. Y es que no le gusta al PSOE que haya condiciones para acceder a esa ayuda, y sea una ayuda condicionada a determinados criterios. Si estuvieran en el gobierno, votarían que sí. Como le ocurrió al PP con el IVA. No en la oposición, sí en el gobierno. Hacer oposición en España es gratis y no debería ser gratis. Sigue declarando el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a estas horas en la Audiencia Nacional por el caso Bankia, ya saben, declara como testigo. Ya saben, la conversión en banco del grupo de cajas de ahorros llamada después Bankia. Lo de las acciones preferentes y la estafa que se investiga en la Audiencia Nacional. Sigue declarando y en los alrededores de la audiencia hay un poco de lío, Patricia Rossetti. Pues sí, hay tanto lío que Patricia Rossetti no nos escucha. Atención, Patricia Rossetti.
Hola, buenas tardes. No sé si me escuchas, Juan Pablo, porque estamos a las puertas de la Audiencia Nacional en la calle Prim, donde hay un follón de gente ahora, pues considerable. Sigue declarando el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Cuando él llegaba hacia las 4 de la tarde, había una treintena de afectados de Bankia, pero esos afectados pueden ser ya unos 200 que están aquí a las puertas de la Audiencia Nacional gritando contra el Banco de España, contra el gobierno, contra el PSOE y contra todo lo que se les ocurre, sean empresarios, sean banqueros o sea quienes sean. Hay un fuerte dispositivo policial de coches antidisturbios, son unos 5 coches y la calle está cortada por otro furgón policial aquí en la confluencia de la calle Prim con el paseo de Recoletos. De momento son solamente gritos, muchas quejas y mucha policía, pero de momento es lo que ocurre. La declaración dentro de la Audiencia Nacional continúa.
Pues ahí dejamos ese punto de información, esa última hora ahora mismo en las calles de Madrid, en el centro de Madrid, donde tiene su sede la Audiencia Nacional, donde declara hasta ahora el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tiene mucho que decir sobre la conversión de las cajas de ahorros en bancos y tiene mucho que decir de la crisis financiera, de lo que hizo, pero sobre todo de lo que no hizo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
El gobierno destinará 3.500 millones de euros hasta 2016 para impulsar el empleo joven en nuestro país. Además, se ofrecerán ayudas a los jóvenes que quieran retomar los estudios.
Desde que empezara la crisis, 400.000 españoles han salido del país en busca de trabajo, según un informe de Adecco. Danone ha anunciado que cierra su fábrica de Sevilla, en la que trabajan 85 personas.
La economía de la Unión Europea cayó un 0,6% en el último trimestre de 2012. Los datos de Alemania y Francia son peores que los esperados por Bruselas. El Producto Interior Bruto de España se contrajo 7 décimas de octubre a diciembre.
El Parlamento Vasco aprueba la creación de una ponencia de paz con el voto en contra de PP y UPyD. El texto reconoce que ninguna causa política está por encima de los derechos humanos.
3 detenidos en el Reino Unido por el escándalo de la carne de caballo. El gobierno británico encuentra restos de un analgésico anestésico empleado en animales en muestras de carne de caballo que podrían haber entrado en Francia.
El Papa Benedicto XVI se despide de los obispos y sacerdotes de su diócesis de Roma. Les ha asegurado que, aunque permanecerá escondido para el mundo, siempre estará cerca de ellos.
A esa hora se presenta en el convento de San Pablo de Valladolid el libro póstumo de José Luis Gago, Gracias, la última palabra, su testamento humano. Compañero entrañable y exdirector de COPE, Gago falleció las pasadas Navidades.
El atleta paralímpico Pistorius permanece detenido en Sudáfrica, acusado de matar a su novia de 4 disparos.
Y todavía en deportes arrancan los partidos de ida de 16avos de final de la Europa League, que está en juego desde las 7, el Levante Olympiacos, y comienza a las 9:05, el Atlético de Madrid Rubin Kazán.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, o hasta los 16avos que ustedes consideren oportunos, las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables, algunas de ellas, como les digo, legendarias ya, a través de los canales habituales que nos recuerda 16ava Marta Ruiz.
Qué bien pronuncias, 16avos. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna, en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos una encuesta en cope.es, en la web, ¿cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos si a nuestros oyentes si creen que el exministro Blanco debería renunciar a su escaño tras las últimas investigaciones en el caso Campeón. A esta hora, Juan Pablo y Marta, nos están diciendo que sí, un 72% de nuestros oyentes. Se puede seguir votando, por supuesto, en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Montes, Belén.
Mañana tendremos un tiempo más estable en todo el país, cielos despejados en toda la península y ambos archipiélagos. Tan solo habrá nubes dispersas que podrán dejar caer alguna precipitación débil en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. Habrá bancos de niebla matinales en el interior peninsular y en cuanto a las temperaturas, subirán por la mañana en Galicia, Islas Baleares y en las Canarias. En el resto, apenas habrá cambios.
Las carreteras, conexión con la Dirección General de Tráfico al final de este día, al final de este jueves, 14 de febrero, de vuelta a casa. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque mejora la situación, todavía quedan problemas en la Comunidad de Madrid, en la M40. Hay circulación lenta con paradas intermitentes en 3 kilómetros entre Esteve de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Por un accidente cerca del acceso a la M607, hay también pequeños problemas circulando hacia la carretera de La Coruña. Y quedan dificultades en pequeños tramos en 2 salidas de Madrid. En la 5, en la carretera de Extremadura en Móstoles, y en la 6, en la de La Coruña, a la altura de Majadahonda. En la provincia de Barcelona, la C58 tiene algunas complicaciones en Montcada y Resac, sentido Barcelona, en la entrada a la ciudad condal. Y también pequeños problemas en la provincia de Valencia, en la V30, en el entorno de Cuart de Poblet.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, a esta hora, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:13, 7:13 en Canarias. Tenemos un espacio más a esta hora, confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El confidencial de la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras hoy?
Pues mira, estoy en Vitoria, Jesús, en un acto con el alcalde de la ciudad, un acto de emprendedores con el alcalde y el diputado general de Álava. El alcalde, por cierto, que es un tipo fenomenal. A mí no me... Como no me duele emprendas a la hora de criticar, tampoco a la hora de elogiar.
Maroto.
Como no me oye, y como no me oye además, pues lo digo.
El señor Maroto.
Javier Maroto.
Javier Maroto, sí, del Partido Popular. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo hoy no estoy en línea. He aterrizado con la nave en Toledo.
En Toledo, pues muy bien.
Gran tipo Javier Maroto, ¿eh?
Sí, señor, gran tipo.
Oye, que te oye pésimo.
Sí, que me oye pésimo, se oye estupendamente.
Te lo digo porque luego me lo dices a mí siempre y a Federico nunca.
Federico, acércate al micro del teléfono.
Estoy bien acercado.
Un poquito más. Arrímate para contar, por así, porque es una cosa de espías. Entonces, ¿qué pasa con lo del espionaje del Mantel a Sánchez Camacho, la presidenta del PP en Cataluña? ¿Qué sabes tú?
Algunas cosas. Déjame que te cuente primero cómo se produjo el encuentro entre Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de
Puyol Ferrusola Jordi.
De Puyol Ferrusola Jordi, sí. Porque resulta que esta chica en sus tiempos pues estuvo en las nuevas generaciones del Partido Popular.
Ah.
Y ya en el colegio conoció a un señor que hoy es director del gabinete del presidente del gobierno, nada menos, se llama Jorge Moragas, y fue a través de él cómo se produjo el encuentro entre María Victoria y Alicia Sánchez Camacho. Esto, porque en fin, porque la gente no lo sabía, pues fue un pequeño detalle sobre cómo se produjo el encuentro, sobre cómo se produjo ese encuentro. Y luego ya sobre el hecho en sí, te cuento algo que me han contado esta tarde, y que yo creo que mañana va a empezar a aparecer ya en los medios. Lo que hacía esta agencia era lo hacían de modo propio, es decir, no es que el PSC les encargara el espionaje contra nadie en concreto, sino que ellos se encargaron de espiar a todo el mundo y luego iban vendiendo los dosieres y los informes, y el PSC compró, por lo que dicen, presuntamente o supuestamente compró varios de esos dosieres o informes que esta agencia estuvo preparando. ¿Qué ha pasado? Pues que esta agencia, que ahora está en quiebra, varios de sus detectives han arramplado con el trabajo que habían hecho y ahora se han dedicado a vendérselo a todo. Bueno,
a quien se lo quiero comprar.
Y ha habido algún medio de comunicación, cuyo nombre me callaré, que efectivamente ha comprado, no sé si uno, dos o cuántos de estos dosieres o informes, pero probablemente en los próximos días veremos aparecer alguno más. Lo que sí se va a saber mañana es que el famoso restaurante es algo más que un mero actor secundario.
¿Ah, sí?
Sí, parece ser que era actor primario en el asunto.
¿Pero qué dices? ¿Sí?
Sí, pues, sí, sí.
¿Que estaba el restaurante en el Ajo? Nunca esto mejor
parece,
dicho.
Esto parece.
¿En el Ajo? Esto,
algo se va a contar mañana, en el Ajo.
Vaya. Es que las operaciones Mantel, Jauregui,
claro,
tienen tradición en España, ¿eh?
Se llamaba, la que yo conocí se llamaba Operación Tenedor.
Ah, Tenedor. Qué
la
bonita.
Animaba el entonces CSIC, hoy CNI.
Sí.
Y había un restaurante, y hay un restaurante al lado de las Cortes, donde van muchos políticos a comer.
Sí.
Y donde el CSIC se hinchaba con el micrófono, dicho sea de paso. Lo sé muy bien. Bueno, perdona, ese tipo de operaciones todavía se mantienen. En determinados restaurantes donde comen determinadas personas que pueden tener interés para los que escuchan. Pero yo aquello lo averigüé muy fácil, porque
¿cómo?
Yo estaba comiendo un día con Pilar Cernuda,
¿sí?,
y el entonces ministro del Interior, Tony Asunción,
¿sí?,
y resulta que esa conversación, luego, muerto de risa, por cierto, el señor Asunción nos la pasó de los archivos del CSIC, es decir, la transcripción de la conversación que habíamos tenido en la mesa de aquel restaurante próximo al Congreso de los Diputados. Así que, y eso parece que todavía se mantienen. Ese tipo de prácticas parece que todavía se mantienen. No sé si se llamarán Operación Tenedor, Cuchara o Mantel, pero eso existe. Así que, ¿qué queréis que os diga?
¿Y dónde estaba el micro que nos grabó a Pilar, Antonio Asunción y a ti?
Pues no lo sabemos, pero había. No tenemos ni idea.
Porque
claro,
aquí,
lo que digo,
en el caso de Barcelona, las flores, pero
las flores. Es que las flores son muy socorridas. En toda película de espías siempre hay un micrófono dentro de las flores.
Sí.
Así que yo recomiendo a nuestros oyentes que tengan muchísimo cuidado con lo que hablan en los restaurantes, sea privado o público.
Y que quiten el centro de flores, o la maceta.
Sí, por supuesto. Y que,
miren, le echen agua, o que le echen agua.
Y que miren por debajo, y que miren por debajo del mantel.
A ver si hay alguien debajo.
Porque, en fin, no, pero esto no es una broma. Parece una película de ciencia ficción,
no,
o un libro de Le Carré, pero
sí,
existe.
Sí.
Y esto que está pasando en Barcelona es gravísimo.
Gravísimo.
Y a mí, además, no me parece que sean coincidencias. Me parece que es un plan clarísimo, vamos, cuya autoría está clarísima. Pero bueno, en fin, no nos corresponde a nosotros dictaminar, sino contar cosas, nada más. Pero,
un plan clarísimo cuya autoría está clarísima. Lo que han hecho a Miguel Sánchez Camacho.
A mí me parece que está clarísimo.
¿Ah, sí?
¿La autoría?
Sí.
Hombre, yo no sé, chico, yo creo... Hay una señora que es una de las espías, que resulta que es hermana de otra señora que trabaja en determinado sitio, pues yo... A mí me parece que eso es verdiconasas, yo no sé, sí. Pero ahí no me atrevo... Esto no es información, esto no es más que una conjetura sin más, ¿no? Pero, en fin,
bueno, las casualidades ya sabes que a veces...
Las casualidades no existen, hombre. Existen las casualidades. En estos temas no hay casualidades, la verdad.
Terminamos.
Este es un tema vergonzoso.
Este tiempo confidencial. Adiós, Fernando Jauri.
Bueno, adiós. Agur, en este caso, que estoy aquí en Vitoria.
Adiós, que te vaya bien. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
El seguro de hogar de Línea Directa, imprescindible en cualquier casa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A las 8:30, Deportes Cope, que estaba todavía pensando dónde tenemos el micrófono en este estudio para que nos grabe. Sigo delante. Noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
Los Príncipes de Asturias han inaugurado Arco 2013, que mañana abre sus puertas al público en general hasta el domingo. Ramón García Peregrini.
Los Príncipes han recorrido una veintena de stands de esta 32 edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. La sombra de la crisis y la subida del IVA cultural al 21% marcan la edición más austera e internacional de Arco de los últimos años. 2.000 artistas presentes en 200 galerías con una selección de piezas donde la escultura ha vuelto con fuerza y donde ha retrocedido algo la fotografía. La pieza más cara es un pequeño Picasso cubista de 1919. 1.600.000 euros. Hay que rascarse bastante el bolsillo en estos tiempos. Lo atesora como oro en paño la galería Leandro Navarro. Hablamos con su galerista, con Íñigo Navarro, y también con la histórica Juana de Aizpuru. Escuchamos a ambos.
Es un tema que se tiene que ir haciendo, el coleccionismo, a una subida de impuestos que en este momento pues ha sido, al parecer, pues inevitable, como está pasando con tantos sectores, ¿no? Yo estoy seguro que no va a dejar de provocar respuestas en los apasionados del mundo del arte.
Si todo sigue igual, realmente va a ser una feria estupenda. Yo estoy hasta ahora mismo contentísima. Un enorme interés, preguntan por todo, quieren piezas caras, no se asustan de los precios.
La dirección de Arco asegura que el ánimo reinante es de optimismo, a pesar de todo, como dice a la linterna el director de la feria, Carlos Urroz. Le escuchamos seguido de la exdirectora de Arco, Rosina Gómez Baeza.
No se respira un ambiente de pesimismo en los pabellones, al contrario. O sea que lo que hay que hacer es disfrutarlo, encontrar buenas piezas.
El IVA cultural no nos gusta. Es absolutamente perjudicial. La crisis tampoco, pero sabremos salir de ella. El mundo del arte está muy vivo.
No se pierdan en las próximas semanas el Teatro Auditorio de la Casa de Campo, La Pasión, su último secreto.
Así se titula esta dramatización teatral de los últimos días de Jesucristo, que se estrenará el próximo jueves con una innovadora y respetuosa puesta en escena dirigida por César Alcázar, que habla con la linterna.
Hemos intentado hacer algo diferente, que el espectador que venga, pues evidentemente... no se vaya desilusionado de ver el espectáculo y que se vaya cargado de esperanza. Con la puesta en escena, que es muy visual, pues hace que esas últimas horas lleguen pues como un abrazo prácticamente al público.
César Alcázar subraya un aspecto esencial donde hace hincapié esta versión teatral de La Pasión de Jesús, de Producciones Narea.
En otras ocasiones, en La Pasión, es el tema de la resurrección se toca muy de... muy tangencialmente, muy de soslayo, y nosotros queremos hacer mucho hincapié y que tenga mucho peso la resurrección, y eso yo creo que para nosotros y para el público es el último secreto que queremos contarle al público, y que se vaya del espacio del teatro cargados de esperanza y de ilusión.
A esta hora se presenta en Valladolid Gracias, la última palabra, el libro póstumo de nuestro compañero y maestro José Luis Gago, fallecido el pasado mes de diciembre.
El libro es un testamento humanista del que fuera nuestro admirado y querido compañero José Luis Gago. La obra recoge una serie de reflexiones que cuenta la linterna Luis Jaramillo, director de COPE en Castilla y León. La auténtica expresión.
comprensión de su verdadera forma de ver la vida, de entenderla, de dar gracias por. Son una serie de reflexiones en las que da gracias por el hecho de tener pequeñas cosas cada día al realizar cualquier tarea doméstica, al realizar cualquier tarea intelectual. Son pequeñas reflexiones que nos demuestran y nos traducen el carácter de José Luis Gago, un hombre alegre, un hombre dinámico y un hombre, sobre todo, agradecido por vivir.
Luis Jaramillo está participando en esa presentación en el convento de San Pablo y nos recuerda aquí en La Linterna cómo le gustaría a Gago que le recordáramos ahora.
Por eso él destacaba tanto su faceta de periodista, porque le gustaba contar lo que pasaba. Además, era el sacerdote del periodismo a la máxima expresión, porque era dominico, orden de predicadores, encargado de llevar la palabra de Dios a cada sitio donde él podía. Desde los medios de comunicación ha sido uno de los más importantes, también desde los libros, tiene 5 o 6 publicaciones, todas ellas de reflexiones, y una riqueza enorme.
Juan Pablo, ¿tú sabes lo que es una víctima, pero no con V, sino con B?
Por supuesto, claro que lo sé. Es una persona agredida con un bolivic.
Vaya, ¿y acongojarse?
Pues sentir pena en el Congo.
Claro, ¿cómo se nota que has leído el diccionario? ¿Eh? El diccionario humorístico donde Mario Coll, hijo del llorado maestro José Luis Coll, hace alguna que otra travesura verbal con 1.200 palabras, con un sano sentido del humor, eso sí, y de la sátira, como cuenta el propio Mario Coll aquí en La Linterna.
Hay bastantes términos que hacen sátira del momento, que en mi diccionario ya no hay un horizonte, hay un chorizonte, es decir, desgraciadamente es un horizonte plagado de chorizo. De algún modo, lo que he procurado es recopilar palabras que tengan que ver con esa actualidad social y cultural, con dosis de surrealismo y sobre todo que produzcan una sonrisa, ¿no?
La música que escuchan es del compositor italiano Ludovico Einaudi.
El tema de Ludovico se llama Life y pertenece a su nuevo álbum In a Time Lapse. Ludovico Einaudi es un compositor minimalista nacido en Turín, una de las figuras claves centrales de la música clásica contemporánea. Suena su música así de bien.
Así tranquilamente, llegamos a las 8:30, a las 7:30 en Canarias para contar en La Linterna todo el deporte. Enseguida.